Javi, más conocido. Yo les decía que les iba a contar, cuando lográramos la comunicación, el proyecto, uno de los proyectos que él ha presentado, que a mí me parece súper interesante y que tiene que ver con aplicar un precio uniforme del combustible para todo el país. Esto es, pero le digo que es un proyecto que pone en palabras lo que yo vengo pidiendo y preguntándome hace un montón de tiempo, y seguramente muchos salteños. Así que le vamos a dar la bienvenida entonces al senador nacional, Sergio Leavi. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Acá Nora y Andrea lo saludan.
Buen día, Nora, Andrea, y buen día a toda la audiencia.
Buen día. El gusto de tenerlo con nosotros, senador. La verdad le digo que apenas vi este proyecto que usted está presentando en la Cámara Alta del Congreso, me entusiasmé inmediatamente y dije, bueno, qué bueno poder pedir esto y empezar a hablar de esto, ¿no? Que tiene que ver con un precio uniforme del combustible para todo el país, porque sabemos que a partir de que se empieza a subir desde Buenos Aires al norte del país, se empieza a incrementar el valor de la nafta y llegamos a Jujuy con un valor realmente muy diferencial al que tienen en Buenos Aires, por ejemplo.
Así es, bueno, la verdad que todas las productoras, las que producen combustible, las que producen petróleo, están enviando su producto por medio del poliducto, ¿no?
Ajá.
El poliducto es el caño que lleva desde la refinería, por ejemplo, en el norte, la Refinor, los lleva a Tucumán.
Bien.
Las otras que están en la Patagonia las llevan a Ensenada o a alguna de la provincia de Buenos Aires o la provincia de Santa Fe.
Uh-huh.
Entonces, después ellos toman como que el flete le empieza a salir más caro al traerla hacia el norte o llevarla a otros extremos del país. Y ahí hay que buscar la compensación, ¿no? Porque si lo producimos en todos los lugares, menos en la capital, menos en el Gran Buenos Aires, o en Santa Fe o en Córdoba, no puede ser que esos lugares sean los lugares más baratos del combustible. Entonces le estoy pidiendo a la empresa nuestra, a la empresa de Bandera, que
claro,
es el jefe, que busque la forma de compensar. Tendrá que subir 5 pesos el combustible, 6 pesos en Buenos Aires, y bajar 4 o 5 pesos, por ejemplo, en Jujuy, como vos lo pones de ejemplo. Entonces, para que tengamos todo un precio uniforme y todos nos hagamos cargo de ese costo de logística, ¿no? Y a partir de ahí podemos tener una Argentina federal. Si somos federales,
exactamente.
En todos casos tendría que ser mucho más barato en donde la producimos al combustible, como era cuando empezó YPF.
Sí.
Y para que tenga idea, había un cargadero en Moscón y había otro cargadero,
claro,
en Aguaray, que se cargaba todo el combustible. Después, por algunos conflictos sociales y la excusa, se llevó todo por el poliducto,
sí,
directamente a Tucumán. O sea, es más barato el Refinor en Tucumán que el Refinor en Aguaray, donde está la planta, la
productora.
Entonces, ese tipo de cosas no pueden ocurrirnos, ¿no? Y eso, y menos cuando YPF es dueño de casi todos los socios también en casi todos los proyectos petroleros. Así que, bueno, creemos que eso debemos compensarlo. Ya tengo una reunión con el secretario de Energía de la Nación,
sí,
y también con gente del directorio de YPF, así podemos empezar a hablar el tema y empezar a ver si se puede compensar, si la ley puede avanzar. Bueno, muchos legisladores, todos los senadores,
sí,
el Senado es lo más federal que hay.
Claro.
O sea, tiene la misma importancia Tierra del Fuego, que tiene 3 senadores, que la provincia de Buenos Aires, que tiene 20 millones de habitantes, y los otros,
bien,
son 150.000, 200.000 habitantes. Entonces, en el Senado se nota el federalismo, y ahí donde creo que este tipo de proyecto puede avanzar.
Totalmente, es desde ahí desde donde tiene que salir. En principio, el proyecto que está presentando ya cuenta con la firma de 15 senadores, ¿es así?
Sí, porque fueron los 15 que le pedí que firmaran, todo,
bien,
el mundo quiere firmar, o sea, todos quieren ser autores, porque a todas las provincias les pasa lo mismo, ¿no?
Entonces, exacto,
hay una necesidad nacional de que el combustible que es argentino lo paguemos en todos lados lo mismo, ¿no? Es una vergüenza. Para que tenga idea, la empresa Refinor tenía un proyecto que era siempre un poquito más barato que YPF. Entonces, suponte que YPF cargaba allá en Montecristo, en Córdoba, a un peso. Y bueno, Refinor vendía a 97 centavos.
Sí.
Y cada vez que se viene hacia el norte, y Pepe va aumentando el flete. Y por supuesto, llega a su ponte a Salta con 1.20, un peso con 20, y ellos un peso 17. Entonces, ¿cómo puede ser si viene de acá el petróleo ese, el combustible ese, se produce en el norte? Entonces, bueno, creo que ese tipo de política la tenemos que cambiar, y si una empresa, la más grande que tiene la Argentina, fija un precio, las otras no podrán cobrar mucho más, otra diferencia, porque se tienen que poner de acuerdo también para tener las otras empresas, Shell u otras, que tengan un precio también acorde y cercano a lo que es YPF, ¿no?
La importancia de esto es, primero, que estamos hablando obviamente del combustible, un precio único para todo el país, con esto que usted decía, equiparar, bueno, subirle un poco a Buenos Aires, bajarle un poco a Jujuy, empezar a equiparar, hablar de federalismo real, concreto, genuino, fundamentalmente. Pero por otro lado, esto también va a tener un fuerte impacto, digo, en el caso que se dé, y ojalá que así sea, y que lo acompañen en el proyecto, y que en diputados también se pueda acompañar el proyecto, va a tener un fuerte impacto en el bolsillo en cuanto a los precios de todo lo que nos llega a Salta, al norte, las cosas que se producen en Santa Fe, en Córdoba, en Buenos Aires. Digo, va a tener un impacto porque muchos se asientan en el valor del combustible y el traslado de los productos, entonces también terminamos pagando todo más caro acá en el norte.
Así es, Nora, si vos tenés un precio más barato en el combustible, el flete también va a ser más barato para repartir en los comercios, para traerla, llevarla a la mercadería. La verdad que sería un impacto muy importante en toda la economía, de las provincias marginales, las que están más lejos de como decía vos, en la capital vale un precio, y vale un precio porque se la lleva por poliducto, que es más barato que llevarla en camiones, y de ahí salen camiones para traerla hacia acá, ¿no? Entonces ahí está donde creo que hay que buscar métodos de compensación para que en todos lados cueste igual, ¿no?
Bien, en este caso usted hace una propuesta, digamos, de compensaciones regionales.
Sí, eso sería la forma de ir buscando equidad, ¿no? No en una ciudad, por ejemplo, un pueblo como Iruya, sino que sea la región norte tenga el precio. ¿Por qué? Porque llega o el noroeste o la provincia del norte grande, buscar una forma de que entre todos veamos que se puede compensar, ¿no?
Sí.
Jujuy es productora también de petróleo, también Formosa, y ellos sufren igual que lo que nos pasa a los salteños. Y bueno, un tucumano que no produce petróleo también le pasa lo mismo. Entonces creo que buscando la compensación vamos a conseguir los votos seguramente de los senadores y los diputados, porque es algo que, como decías al principio, ¿no?, le da mucho federalismo y le da equidad a vivir en un lugar del país o vivir en otro, que no haya una diferencia, por lo menos en energía, ¿no? En energía eléctrica estamos buscando también un trabajo que venimos haciendo con zonas cálidas, una ley que ya logramos la zona fría. Bueno, hoy está empantanada con la situación que nos dejó el macrismo, el endeudamiento, tratar de quitar los subsidios y demás.
Sí.
Pero bueno, creemos que es un derecho humano tener energía eléctrica también en las zonas cálidas y muy cálidas para poder refrigerarte. No tan solo tener que calefaccionarte en las zonas frías, sino también vivir en el norte argentino también tiene sus consecuencias, ¿no? Para poder trabajar dignamente, sin tantos calores, para poder estudiar. Entonces la energía eléctrica debería ser en esta zona, que ya fueron medidas por 92 lugares donde en 10 años se hizo con normas IRAN un control, saber cuánto es la energía, la temperatura que debe ser tenida en cuenta y cuáles no, ¿no?
Totalmente. Bueno, no, siempre pensar en esto desde el federalismo, la equidad sobre todas las cosas para todos los habitantes del suelo argentino, de eso se trata, y creo que son estos los gobiernos y los representantes que tienen que encargarse de estas cosas, ¿no? Los que tienen que tener esa mirada justamente de federalismo y de pensar en todos y cada uno de los habitantes. Pero lo voy a pasar a otro tema ahora, senador. todo es política, obviamente, ¿no? Pero lo quiero llevar más a este terreno que en los últimos días se ha dado esta discusión y estos debates y la polémica alrededor de la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y este interbloque que ha quedado conformado en el Senado de la Nación, en el Frente de Todos, del cual usted forma parte de uno de esos dos bloques que forman el interbloque. ¿Nos puede contar un poco, traerlo a tierra a todo este debate, polémica que está en los medios hegemónicos, hablando de fracturas y de tantas cuestiones, pero traerlo más a tierra para que acá quienes escuchan Radio Nacional puedan entender un poco más esta situación?
Bueno, el poder más desprestigiado de los tres poderes es el poder judicial, ¿no? Un poder,
sí,
que se transformó en un lugar donde se hace política, donde depende el gobierno, hay apriete, hacia algunos dirigentes, y ahí claramente donde tenemos que estar trabajando juntos para tener y que cualquier vecino o vecina lo conozca, ¿no? La justicia tiene una máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Salta tenemos la Corte Suprema también de Justicia de la provincia. En Salta tenemos ya el ejemplo de que el presidente de la Corte también es presidente del Consejo de la Magistratura, presidente, sí, también del Colegio Electoral. Por ahí, si no quieren que un candidato sea candidato, te vetan ahí, no sos candidato. Entonces,
claro, se mueven todos los hilos desde un solo lugar.
Y por una sola persona.
Por una sola persona, claro.
Así que, bueno, nosotros creemos que en el Consejo de la Magistratura no debe participar el presidente de la Corte, porque de lo contrario, más como han hecho esta ley que han retrotraído, una ley que ya estaba derogada,
sí,
hace 16 años que había una ley que la estaban trabajando, el Consejo de la Magistratura estaba funcionando con 13 miembros, que es mucho más fácil ponerse de acuerdo entre 13 que 20, ¿no?
Sí.
Con 20 tuvieron muchos inconvenientes, por eso cambiamos la ley en el 2006. Uh-huh. Y bueno, ellos quieren volver a ser el presidente, cuando la reforma a la Constitución nunca pensó en poner al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura administra económicamente todos los juzgados federales. Bien. Después puede remover jueces si hacen malas cosas, si no cumplen con lo que dicen las leyes, y también puede nombrar jueces, ¿no? Imagínate que el presidente de la Corte nombra, destituye, ya sería mucho poder acumulado en una sola persona.
Totalmente.
Más por ley el presidente. Nosotros por ahí estábamos de acuerdo hasta que un representante de la Corte pueda participar en el Consejo de la Magistratura para que tenga información fresca de todas las cosas que pueden llegar a pasar entre,
bien,
todos los consejeros.
Sí.
Pero no que la conduzca por ley, ¿no? Y bueno, ellos lograron hacer esto, nos pusieron 120 días, no pudimos terminar la ley, ya tiene media sanción en el Senado, falta que vaya diputado, y ahí estamos trabados, y bueno, tuvimos que presentar los miembros del Consejo.
Sí.
Y el tema de la cantidad de legisladores, los legisladores, por una simple nota, como lo pueden hacer los concejales de acá de la capital o de cualquier municipio, uh-huh, presenta una nota y se transforma en un bloque. Una persona se enoja con todo y se va y arma un monobloque.
Sí.
Pero nosotros armamos dos bloques. Con estos dos bloques nos da, con la cantidad de legisladores que tenemos, ser la primer mayoría. ¿Por qué? Porque somos un bloque con 22 senadores, como para estar ahí y ser el bloque más grande que hay en el Senado.
Sí.
Y después tenemos un bloque de Unidad Ciudadana, que somos 13, que nos da para ser la segunda minoría. Hay una primera minoría, que es el radicalismo, y la segunda minoría, que es Unidad Ciudadana.
Uh-huh.
Después viene el PRO. Entonces ahí es donde ellos se enojaron, porque si nosotros seguíamos todos juntos, ellos se llevaban dos consejeros. De esta forma, en el Senado tenemos dos por la mayoría,
sí,
uno tiene radicalismo por la primera minoría y uno tiene Unidad Ciudadana por la segunda minoría, y como el PRO son menos de 10, no le dan el número para poner uno. Políticamente te lo permite el reglamento, se,
sí,
puede hacer, y esto es lo que hicimos.
Esto es una estrategia, claramente, digamos, que está permitido y es legal, eso es lo que usted quiere decir.
Por supuesto, ¿no? Los bloques se constituyen de acuerdo a la cantidad de miembros que tienen, y de acuerdo a la cantidad de miembros que tienen, sos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no sé, es lo que ocurre en cualquier cuerpo colegiado legislativo. Uh-huh. Nosotros decidimos juntarnos todos los de Unidad Ciudadana, los que llegamos por ese frente en el 2017. Bueno, ahí estamos conformando con Juliana Diturio como la presidenta del bloque y poniéndolo al compañero Doñate de,
sí,
de allá de Río Negro como nuestro consejero de nuestro bloque. Y ahí están buscando la forma de que no pueda asumir cuando le corresponde legalmente, donde hay la posibilidad. El diputado también quizás se podría haber hecho porque la mayor cantidad de diputados son los del frente, pero como no daba para ser primero y tercero, quedó así en un solo bloque, ¿no?
Pero claro, eso le iba a decir, esto no implica una fractura, no hay una fractura del frente de todos, digo, como por ahí en cierta forma sí pasó en diputados con Máximo. Digo, acá no se trata de una fractura, no hay una pelea, no hay una división, es simplemente un interbloque conformado por todos los senadores que responden a una misma línea política.
Sí, Juntos por el Cambio es un interbloque.
También,
con
sí,
un bloque de 14, otro bloque de 10, otro bloque de 3 legisladores, dos bloques de 1. Cuando hay reuniones de comisión parlamentaria, aparecen 30 representantes de Juntos por el Cambio y nosotros vamos 3 porque éramos todos unidos, ahí iremos 6, ¿no? Así que claramente es una forma de políticamente de ocupar los lugares que nos corresponde por la cantidad de representantes que nos dio el pueblo argentino.
Pero no hay fracturas, quiero decir, políticamente hablando.
No. Nosotros tuvimos en varias leyes que votamos diferente, pero votamos diferente,
claro,
por ideología, por sentimiento, por situaciones como ve uno el país, el tema del acuerdo con el fondo.
Sí.
Muchos no querían firmar, no querían aprobarlo porque dicen que es legalizar la deuda que nos dejó Macri, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Macri nos dejó una deuda, ¿por qué la vamos a pagar nosotros si es ilegal, ilegítima? El fondo nunca nos podía haber prestado la cantidad de plata que nos prestó, nos podía haber prestado hasta 22 mil millones, nos dio 57 mil millones, que después, bueno, gracias a Dios, nos depositaron todos.
Pues menos mal, sí.
Que se fugó,
¿sí? Sí,
pero
sí.
Si no, teníamos el doble de endeudado, entonces, y en 2 años había que devolverle, entonces vos sabías que era para que el fondo empiece a manejar, entonces ninguno quería firmar, pero bueno, ya vimos lo que pasó en el 2001 cuando entramos en default, todas las provincias tuvieron que hacer cuasi moneda, en Salta teníamos el bono, estaba el patacón, bueno, ¿te acuerdas de esa época?
Sí, claro.
Si vos llegás a tener un default con el fondo monetario, empezás a que tu pueblo, todo el pueblo argentino, la pase muy, pero muy mal. Entonces no queríamos volver a eso y tuvimos que aceptar de hacer una refinanciación con la mejor forma que pudimos con el Fondo Monetario. Y otros compañeros no aceptaban eso. Y bueno, ahí está lo que se dice en la pequeña fractura, pero en esa ley, en ese pensamiento.
Perfecto. Sí, queda clarísimo esto. Tanto es así que, por ejemplo, la senadora Nora Jiménez no votó igual que usted y, sin embargo, hoy conforman el mismo interbloque.
Así es.
Bueno, queda clarísimo. Senador, un gusto por este tiempo que ha dedicado para los oyentes de Radio Nacional.
Muchas gracias a la radio de todos, gracias por hacer el servicio que hacen en la comunidad, son los únicos que llegan a los lugares más menos accesibles, que no tienen tanta tecnología, y bueno, gracias a Radio Nacional, Tartagal, Radio Nacional, Salta Capital, tenemos por ahí un servicio que no lo tienen otros. Así que felicitaciones por el trabajo que hacen. Gracias, Nora y Andrea.
Gracias.